Ahuehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Una emisión de Jalisco Radio y el Seminario de Cultura Mexicana. Ahuehuete. Iniciamos.
Señoras y señores, estamos en el programa Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía, Guadalajara. Hoy tenemos un invitado muy especial, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, el doctor Guillermo de la Peña Tofete, quien ha sido, por cierto, galardonado en fecha muy reciente, de esto vamos a hablar largamente con él, en Colotlán, allá en el norte del estado, con el galardón Tenamaxtli. También muy importante, nos dirá de esta figura que pues ha merecido que exista un premio con su nombre, Tenamaxtli, ¿verdad? Un personaje muy importantísimo. Y hay muchas, muchas cosas que queremos platicar con el distinguido doctor Guillermo de la Peña. Como siempre, hoy tenemos la cartelera cultural con Valentina González, nuestro operador Enrique Posada, muy diligente como siempre también, y nuestros teléfonos 333-030-5300, o 33-30-30-5300, a sus órdenes para cualquier comentario que nos quiera hacer llegar. Iniciamos ahora con dándole la palabra a Valentina González para que nos indique cuál es la cartelera cultural para esta semana, Valentina.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Ahuehuete Radio. Y pues iniciamos con la agenda cultural de esta semana. Del 24 al 27 de abril, la octava edición del Festival Internacional de Cine de Tequila da inicio, ofreciendo gran variedad de actividades, talleres, conservatorios y convocatorias, además de reforzarlo con un sentido social de cultura y compromiso con el medio ambiente. Puedes encontrar el itinerario y registrarte en la página web del festival www.fictequila.com. Mafalda Cardenal, la artista e influencer española, estará hoy a las 7 de la noche en C3 Rooftop, auditorio para música en vivo ubicado en Avenida Ignacio Eles Vallarta, Colonia América. Los boletos los puedes comprar en la página mafaldacardenal.com, todo en minúsculas. El día de hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro Alarife Martín Casillas se presentará Celebrando a México, edición infantil, y los Alebrijes Zapateadores, compañía infantil de la Academia Nuevo Jalisco, serán los anfitriones de este encuentro de danza folclórica, en donde la Academia permite a sus grupos el vivir la experiencia escénica completa y además fortalece y desarrolla relaciones de beneficio para la comunidad de la danza, al invitar a compartir el escenario a otras agrupaciones de la escena local y estatal e incluso nacional. Con un costo de $150, puedes comprar los boletos en voyalteatro.com. Pero si quieres pasar un buen rato con los niños de la casa, el teatro infantil no descansa. ¿Por qué los monos no hablan? Cuenta la vieja leyenda que hace mucho tiempo, en una tribu africana, los monos convivían con los humanos y con ellos conversaban. Pero todo cambió cuando los humanos celebraron una gran fiesta que duró 7 largos días. Un espectáculo de teatro, títeres, danza y música africana, hoy, 24 de abril, a las 6 de la tarde, en el Teatro Jaime Torres Bodet. Boletos en voyalteatro.com. El Museo de la Ciudad nos trae muchas actividades esta semana. Hoy a las 7 de la noche, la presentación del libro Zapata de Carne y Hueso, Los Sueños de un Héroe. Y el sábado 27, dos talleres. A las 11 de la mañana, taller de ciencias naturales, y a las 12, comiditas de juguete. Recuerden que es totalmente gratuito. Mañana es el último jueves de este mes y como cada jueves, el Cineclub Museo de la Ciudad estará proyectando La Infancia de Iván, película de Andrei Tarkovsky de 1962. En Independencia, número 684, zona centro, la entrada es libre. En el Museo de las Artes Universidad de Guadalajara hay varias exposiciones que puedes ir a ver gratuitamente. Yo he sufrido más que Cristo, del pintor Manuel González Serrano. Un cauduro es un cauduro, del artista plástico Rafael Cauduro, y la exposición de los murales de José Clemente Orozco. El 26 de abril en el Teatro Galerías, Estudio Ghibli en concierto. La música que le dio vida a todas las películas de esta casa de animación, ahora en teatros con orquesta en vivo. A las 6 de la tarde y puedes comprar los boletos en la página web del teatro. Casi todos los días hay recorridos guiados por el Panteón de Belén. Si no eres amante del terror, puedes ir de martes a sábado a las 10 y 11 de la mañana o 1 y 2 de la tarde. Pero si lo tuyo son las emociones fuertes, los recorridos nocturnos son de miércoles a sábado a las 8, 9, 10 y 11 de la noche. Puedes llamar a las oficinas del Panteón para enterarte de todos los detalles. En la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, Shen Yun, compañía de danza clásica china y música de primer nivel establecida en Nueva York, presenta danza clásica china, danzas étnicas y folclóricas y danzas que cuentan historias, con acompañamiento de orquesta en vivo. Este mes, el 26, 27 y 28, y los boletos los puedes comprar en la página del Conjunto Santander. Hasta el 28 de abril, el Museo Campo, la exposición original de Italia, Vampiros. Puedes adquirir tus boletos en la taquilla con un costo de 120 pesos, todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y la recomendación cinéfila del día de hoy es La Mujer de Estrellas y Montañas, documental mexicano que cuenta la historia de Rita, una mujer rarámuri que abandonó su pequeña comunidad en la Sierra Tarahumara y emprendió un viaje hasta Kansas, donde fue detenida e internada en un hospital psiquiátrico, en contra de su voluntad por 12 años, sin que las autoridades del hospital pudieran determinar quién era esta mujer, de dónde venía o qué idioma hablaba. Puedes ver este documental en la Cineteca del 26 al 1 de mayo y los horarios los puedes encontrar en su página web. Gracias por escuchar la Agenda Cultural de Ahuehuete Radio. Valentina González a sus órdenes, que tengan muy bonita tarde.
Y yo quisiera agregar algo, Valentina. Hasta el día 30 de abril estará expuesta en los corredores de la planta alta del edificio antiguo del Palacio Municipal de Zapopan, en el centro de esa ciudad, frente a la parroquia, una colección de fotografías titulada Mi Tierra, Mi Gente. Es una exhibición del desaparecido mundo rural de nuestro país. Fotos tomadas a finales de los años 50 del pasado siglo. Están invitados a visitarla. El antiguo Palacio del Ayuntamiento está abierto de las 10 de la mañana a las 8 de la noche todos los días, incluyendo sábados y domingos. La entrada es gratuita. Así que vayan, todavía hay oportunidad de ver esta exposición. Muy bien, pues damos paso ahora sí a la charla con el doctor Guillermo de la Peña Topete, nuestro invitado el día de hoy. Doctor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias por la invitación, don Alberto Gómez Barbosa, presidente de nuestra corresponsalía Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana. Es un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Y para nosotros es un honor tenerlo, doctor. Yo quisiera primero preguntarle, usted es tapatío desde luego, allá en nuestros años en la que Guadalajara era tan habitable, era muy importante el espacio en que crecíamos, quiénes habíamos crecido en el centro, quién en Lafayette, quién en el rumbo de... ¿En qué rumbo de la ciudad fue su infancia, doctor?
Yo crecí en el mero centro, muy cerca de Aranzazú.
Ajá.
Muy cerca de la iglesia de Aranzazú y pues mis amigos... Muchos vivían por ahí,
sí.
Todavía no había el éxodo que hubo fuera del centro.
Sí. Gracias a nuestro operador que nos está ajustando micrófonos, muchas gracias. Adelante, doctor, sí.
Sí, no, decía que todavía no había el éxodo que sacó a la mayor parte de la gente que vivía en el centro, todavía mis papás, sobre todo mi papá, se negaba a salir de ahí, decía, pues aquí lo tenemos todo. Y sí. Además era muy agradable el centro en los años 50.
Una época de oro de Guadalajara, sí.
En donde realmente no había un tráfico molesto. Yo me iba a pie a la escuela desde los 7 años, yo creo.
Me imagino que el Cervantes ahí por Barroquia, ¿verdad?
Exactamente, sí, el Cervantes.
Sí, pensando.
Sí. Allí cerquita. Y pues no había ningún problema, ¿no? A nadie se le ocurría que pudiera pasarle algo a los niños. Y, sí. En fin. Y bueno, el jardín de Aranzazú, el jardín de San Francisco, los tenía allí cerca. También pues tenía amigos que vivían más lejos, pero mi mundo era realmente el del centro.
Yo también tuve la fortuna de que crecí en el centro de la ciudad, por eso tengo quizá tantos recuerdos tan claros de aquella ciudad, que pues era de dimensiones muy, muy, muy habitables. Creo que, platicando con algunos urbanistas, y bueno, no me voy a descarrilar mucho, es un comentario nada más, el crecimiento de Guadalajara fue un error haber seguido el modelo norteamericano, el estar haciendo colonias lejísimos para el uso del automóvil. Debimos seguir el estilo europeo, edificios de 4 o 6 pisos cuando mucho, y hubiéramos tenido una ciudad mucho más recogida, más habitable.
Y además, pues aprovechar las zonas en donde no había arquitectura que podríamos llamar patrimonial, porque sí, muchas de las casas hermosas que había en el centro de Guadalajara, pues las tumbaron para hacer edificios sin ningún chiste, ¿no? Sí. Y hubiera sido mucho mejor hacer una especie de cinturón de edificios pequeños, digamos, en lo que luego fue federalismo, que lo abrieron inmisericordiamente porque tiraron muchísimas casas. Por ahí se podrían haber construido edificios, claro, alrededor del Parque de la Revolución. En fin, había zonas para crecer sin necesidad de irse tan lejos. Así pero es. Bueno, su majestad el automóvil.
Y pecados son del tiempo. Claro. Doctor, después del Colegio Cervantes, me imagino que ahí cursó hasta la preparatoria, ¿fue a la universidad aquí en Guadalajara mismo?
No, mire, yo hice la secundaria y la preparatoria en el Instituto de Ciencias. Ah. Con los jesuitas.
Sí, en Tulsa.
Y primero en Tulsa y luego se fue hasta Zapopan.
Ah, ¿le tocó a usted ya la etapa de Zapopan? Ya,
sí, doctor, me tocó sí. La etapa de Zapopan.
No, pues es muy joven.
Tomaba el camión ahí en Ocampo y me llevaba hasta allá. Y luego seguí estudiando con los jesuitas en México.
Sí.
Estudié filosofía. Sí. Y siendo estudiante de filosofía fue cuando se me ocurrió buscar el mundo de la antropología.
Sí.
Yo trabajé una temporada con el doctor Pablo Latapí en el Centro de Estudios Educativos. Y él me dijo, mira, si te interesa la investigación sobre educación y la investigación social en general, tienes que estudiar algo más que filosofía. ¿Por qué no vas a hablar con el doctor Ángel Palermo, que estaba en la Universidad
Palermo de Vic? Lo recuerdo, ¿verdad? Palermo Vic.
Tenía un hermano aquí en Guadalajara.
Ah, entonces era el hermano.
Sí. Juan Antonio, creo que se llamaba. Y Ángel era el que estaba en México. Y él fundó una escuela de graduados en ciencias sociales en la Universidad Iberoamericana. Fui a hablar con él y me dijo, mira, ¿por qué no entras a la escuela de graduados? Tú ya tienes una licenciatura. Y pues ve si te gusta y por dónde. Y sí, empecé a ir a la escuela de graduados, me gustó muchísimo todo lo que oí y aprendí, y los compañeros que tenía, ahí convergían, egresados tanto de la Ibero como de la UNAM, como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues porque era prácticamente la única escuela de graduados que existía en ese momento. En la Ciudad de México, bueno, que en México probablemente, sí, la única escuela de graduados en ciencias sociales. Y después de estar ahí, pues, como 1 año y medio, salió la oportunidad de tener una beca para irme al extranjero. Y con apoyo del doctor Latapí, del doctor Palermo, conseguí la beca y me fui a Inglaterra, a la Universidad de Manchester.
Ajá.
Ahí hice mi maestría y mi doctorado. Y luego pues ya regresé a México, ¿no?
Yo le diría, doctor, que La verdad, qué suerte tuvo. Se fue yendo en sus estudios con gente muy distinguida, ¿verdad? Siempre tuvo muy buenos maestros, ¿no? Y luego rematar, pues, en Inglaterra, en Manchester, la verdad, pues, una formación excepcional, ¿no?
Bueno, yo creo que sí tuve muy buena suerte, ¿no? Sí. Y tuve también la suerte de...
Y luego, claro, aprovechar aquello, pero digo, pero también es bueno, me parece muy, muy notable el camino que usted siguió, ¿verdad?
Sí. Pues sí, y gracias a estos, digamos, mentores que tuvieron, pues, el cuidado de ayudarme y de orientarme para lo que convenía que hiciera. Y pues en Manchester estuve, primero hice la maestría en antropología, luego volví a México para la maestría en antropología hice mi tesis de maestría sobre un grupo de gitanos que vivían en un asentamiento en las afueras de Madrid. Ajá. Y ahí fue donde de repente empecé a ver la importancia de las relaciones interétnicas, de lo que era pertenecer a una cultura diferente de la cultura dominante y lo que implicaba que esa cultura subalterna fuera vista como un estigma. Yo pues tuve la oportunidad de convivir con los gitanos que realmente pues eran mal vistos, los acosaba la policía con cierta frecuencia, a veces con razón, porque los gitanos a veces andaban...
daban razón.
Daban pie, pero en general había esta relación muy complicada de atracción y rechazo, uh-huh. O sea, porque los gitanos estaban insertos en la sociedad urbana de Madrid, ¿no? Sí. No era gente que anduviera fuera, no, y tenían que buscar la manera de acomodarse, aunque no les gustaba eso, ¿no? Sí. Y esto después lo encontré trabajando en comunidades indígenas en México, sí, ¿no? En donde tenías las dos cosas, tenías esta relación entre la otredad cultural y la modernidad, ¿no? Sí. La modernidad de la sociedad nacional y la otredad de los pueblos indígenas que estaban insertos en la sociedad, pero se les veía como diferentes al México moderno, ¿no?
Quizá en el caso de los gitanos, estoy así pensando, tenían una cierta ventaja, que eran muy admirados en algunas de sus actividades, como cantaores, bailarines, incluso toreros, en fin, y se lograban infiltrar un poquito con un cierto rechazo, ¿no? O con un gran rechazo, pero también se infiltraban un poco más y los admiraban.
Sí, yo recuerdo leyendo sobre el mundo afroamericano en Estados Unidos, que pues sobre todo antes del movimiento de los derechos civiles, antes de los años 60 y de Martin Luther King, pues la sociedad afroamericana, los negros, vivían en una situación tremendamente desventajosa y discriminada. Sí. Y en donde se les toleraba, era como deportistas más o menos, como boxeadores.
Sí, y los jazzistas, los músicos de jazz.
Artistas de música sobre todo, ¿no? Y con los gitanos pasaba algo parecido, ¿no? Se les toleraba y se les aceptaba hasta cierto punto como... bailadoras, como por ejemplo en la época en que yo estuve había dos bailadoras gitanas famosísimas que eran Carmen Anaya y La Chunga.
Sí, muy famosas.
Y un torero, no era de los más importantes, pero suficientemente importante, el Litri, le decían.
Sí.
Y lo mismo, bailadores, tocadores de guitarra, eso era como aceptado hasta cierto punto. Y también pasaba que ya era una época en que, pues todavía era el franquismo, pero ya había un movimiento, digamos, de incorporación escolar a la población en general, y los niños gitanos ya empezaban a ir a la escuela, ¿no? La mayoría de los adultos nunca había ido a la escuela, raro era el que sabía leer y escribir. Sí. Pero los niños ya empezaban, Pero, digamos, hablando con profesores que daban clase a niños gitanos, te decían, no, bueno, es que tienen que dejar de ser gitanos. Yo decía, pero
¿cómo se
tienen que estar de ser gitanos y volverse, pues, gente normal? Entonces, era esta sensación. Y bueno, y lo mismo tenemos en el mundo indígena, que sí. Sobre todo, pues, hace 50 años, digamos, la visión sobre los indígenas era, bueno, sí, que los indígenas se incorporen y que dejen de ser indios, ¿no? Que se hagan mexicanos, sí. Mestizos como todos. Digo, no sí. pueden ser mestizos porque a lo mejor no tienen, digamos, ancestros que no sean indígenas, pero culturalmente mestizos. Sí. Pero, de hecho, los pueblos indígenas desde siempre han sido culturalmente mestizos, ¿no? Siempre uh-huh. ha habido, digamos, influencias externas en sí. el mundo indígena, pero manteniendo su identidad.
Sí.
Entonces, ¿por qué no puede haber modernidad en los pueblos indígenas sin que dejen de ser indígenas? O sea, ser indígena, yo creo que ser indígena tiene que ser, y lo es ya en muchos sentidos, ser indígena tiene que ser, tiene que implicar pertenencia al mundo moderno. Agencia en el mundo moderno, ¿no? No tiene que ser alguien que está un poco a la espera de ser incorporado, ¿no? Los indígenas ya están incorporados, los pueblos indígenas ya están incorporados, y lo que hay que hacer es aceptar que hay maneras de ser moderno siendo indígena.
¿Quiere decir eso? Respetarles a sus costumbres, sus creencias, sus formas de gobierno, ¿por ahí iría la cosa o sí. no tanto?
Pues sí, yo creo que sí, pero digamos entender que a veces se piensa en la cultura indígena como una especie de fósil, como una pieza de museo, ¿no? Y no, pues el mundo indígena es un mundo vivo que está cambiando, ¿no? Lo que no cambia es la identidad, pero la cultura cambia. La cultura, digamos, a veces se confunde el concepto de cultura con el concepto de identidad. Están relacionados, por supuesto, pero tienen dinámicas diferentes. Puede cambiar la cultura y permanecer la identidad. Y la cultura no cambia así en su totalidad, la cultura va cambiando. Es decir, nosotros los mexicanos somos muy distintos de los mexicanos ya de 100 años, los mexicanos de hoy. Sin embargo, tenemos la misma identidad, nos sentimos mexicanos. Ahora, pues tenemos un montón de costumbres, digamos, hace 100 años había un montón de costumbres que nos venían de Europa. Hoy tenemos un montón de costumbres que nos vienen de Estados Unidos, ¿no? Sí. Me decía Carlos Monsiváis un día, es que tú ya perteneces a la primera generación de norteamericanos nacidos en México. De gringos nacidos en México, yo le decía, no, cuidado. Pero sí es cierto, ¿no? Digamos, antes, en las sociedades más tradicionales, la cultura hay que entenderla como un proceso. Entonces, hay flujos culturales que nos vienen. Y en el mundo, digamos, de hace 100 años, por ejemplo, en una comunidad indígena, la cultura venía de la familia y de la comunidad. Y era una cultura, pues, que cambiaba poco. Sí cambiaba, pero cambiaba poco. Hoy en día la cultura les viene, sí, de la familia, la comunidad, pero la escuela, sí. Las instituciones públicas, los medios públicos de comunicación, sí. la publicidad, el mercado, o sea, los flujos culturales llegan de muchas partes.
Inclusive ellos vienen a ciudades más con mucha frecuencia, antes ni las pisaban, van a los Estados Unidos ya algunos de ellos, o sea, ya los núcleos bixáricas, los de Chihuahua, en fin, ya no están como estuvieron hace 100 años, muy aislados, y como no, usted decía, doctor.
Se calcula que la mitad de la población que se puede considerar indígena, que es otra discusión, quiénes son los indígenas, pero bueno, sí. la mitad de la población que se puede considerar indígena ya no vive en sus comunidades ancestrales. Ya están en ciudades, están en Estados Unidos, están en zonas de agricultura moderna como trabajadores, pero también están en universidades, están en las profesiones, hay médicos, abogados, que se siguen sintiendo indígenas y que participan de alguna manera en su comunidad, ¿no?
Las pérdidas de lenguajes, doctores, es grave, que se están perdiendo muchos lenguajes.
Sí.
Porque con esa mezcla, el venir a la ciudad, en fin, yo tengo muy cercano por gentes que han estado laborando para la familia, que nos dicen que ya los hijos, los nietos, con mayor razón, ya no quieren hablar sus idiomas originarios. Les entienden a los papás cuando les hablan, pero ellos ya contestan en español, les da vergüenza, porque mucha gente se burla de ellos cuando hablan.
Pues sí, es el, digamos, el desplazamiento de la lengua es uno de los primeros síntomas de la fuerza de la discriminación que tenemos, ¿no? Es decir, que en la escuela a un niño le hagan burla porque tiene un acento diferente, porque habla español raro, o a veces habla español mal, o sea, incorrectamente, o porque se viste de manera diferente, pues es un problema. Por eso es muy importante que se defienda la visibilidad digna de los indígenas. ¿Qué quiere decir visibilidad digna? Pues que el mostrarse como indígena sea respetado y respetable, que se considere, que no se considere una anomalía si alguien aparece con indumentaria indígena. Pues no, es como si alguien quiere ir
con los pantalones rotos y tatuado, que
pues las modas de hoy, que dice uno, bueno, verdaderamente, ¿cómo se pueden reír de un Ferrari con su traje
precioso, colgado,
bellísimo, elegantísimo, y no se ríen de estas otras fachas, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues seguimos. Y entonces la visibilidad digna tiene que ver con eso, de que el mostrarse como indígena sea aceptado como una forma normal de ser mexicano. Es algo difícil, hay que cambiar la mentalidad de la gente. En las instituciones públicas, yo participé en una investigación sobre los efectos de programas sociales en indígenas urbanos. Uh-huh. Y, por ejemplo, existía el programa Progresa, Oportunidades, Prospera, que se llamó, que existió durante 3 sexenios, y que, bueno, a mi juicio eran programas muy buenos, ¿no? Uh-huh. Y una de sus atributos, una de sus características, es que les pedían a la gente que recibía apoyos monetarios, son programas de transferencias monetarias a familias en situación de desventaja económica, pero con requisitos, había condiciones. Una de ellas era que fueran a atenderse a clínicas, toda la familia, a revisión médica periódica, ¿no? Por lo menos cada 6 meses, los niños, mujeres embarazadas más frecuentemente, ¿no? Y pues lo que encontramos es que muchas familias se rehusaban, les daba vergüenza y molestia ir a las clínicas y que los trataran mal. Que los trataran, decías, tú no sabes hablar, explícame lo que tienes, ¿por qué no me explicas bien lo que tienes? No entiendes lo que te digo, no tienes costumbres higiénicas, andas mal vestido, en fin.
Y a veces sentían humillados, inclusive, ¿verdad?
Sí, no, digo, por supuesto, esto
No era general,
sí. Pero pasaba.
Sí.
O sea, no es que todas las enfermeras y todos los médicos las trataran mal, pero pasaba.
Sí.
Y entonces, con que pasara a alguien, a un vecino, pues ya el otro vecino decía, ay, no, pues mejor no voy, mejor que no me den la ayuda, pero para que me insulten, pues mejor para que voy. En las escuelas también pasaba, aunque lo que encontramos es que ya los maestros mexicanos de las escuelas públicas tienen más conciencia. No es que les guste mucho que haya niños indígenas, porque les cueste un poco más de trabajo trabajar con ellos, pero ya entienden que no hay que discriminar, que no es para discriminarlos, al revés, la forma de de ayudarlos es entender su situación y no tratarlos mal, ¿no? Pero entre los niños sí, sí hay discriminación, sí, desgraciadamente. Todos nosotros de mi generación por lo menos recordamos que había bullying en las escuelas.
Sí. No le llamábamos así.
Pero pues era así. No,
pero era muy generalizado.
Era muy era casi normal.
Sí, inclusive los apodos. Era algo tan general, sobre todo, bueno, estuve en el Instituto de Ciencias y ahí era muy generalizado, más que con los lasallistas y que con los maristas, ¿verdad? Pero en el instituto era muy general el apodo.
Y el apodo referido a defectos.
Sí, 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 además.
Un amigo extranjero me dijo, oye, aquí a un pobre señor que es gordo le dicen el gordo, sí, sí, y uno que es muy flaco le dicen el flaco, y al que es medio miope le dicen el ciego, sí, el ciego fulano, dice, qué barbaridad. Yo le digo, no, pues no. No son ofensivos.
Es normal, así lo veíamos como
no
normal.
No son ofensivos.
Sí. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. No, acaba usted de mencionar las transferencias monetarias y, bueno, nos salimos a lo mejor un poquito del tema, pero en la actualidad se está discutiendo mucho sobre eso de las transferencias monetarias, si serán o no positivas. Lo dejamos para luego del corte que nos dé su punto de vista. Sí. Gracias, doctor.
Ahuehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos. Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos.
En este programa del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara tenemos un distinguido miembro de la corresponsalía, el doctor Guillermo de la Peña Topete, y pues nos ha hablado muchísimo su carrera, su infancia, sus estudios, su relación con grupos minoritarios de alguna manera en su trabajo de antropólogo, pero le habíamos dejado una pregunta, doctor, antes de irnos al corte, acerca de qué piensa usted esto de las transferencias monetarias del gobierno directamente a ciudadanos.
Sí, bueno, a ver, quisiera decir una cosa.
Sí.
Para mí la política social tiene que empezar prioritariamente por inversión en educación e inversión en salud. Si no tienes una buena inversión en educación y una buena inversión en salud, la lucha contra la pobreza pierde sentido. O sea, no sirve de mucho el dar dinero a la gente si no hay educación de calidad, educación universal de calidad y salud universal de calidad. Porque una parte de la pobreza en todo el mundo tiene que ver con la salud. Los pobres son pobres porque tienen mala salud o tienen mala salud porque son pobres, cualquiera de las dos cosas. Pero es un elemento terrible de la pobreza, la mala salud. Entonces, no se puede sustituir con nada, yo creo. Eso tiene que ser prioritario. Ahora, las transferencias monetarias a gente que está en situación de pobreza, yo creo que son importantes como una forma de impedir que haya, que empeore la situación. Pero no la va a mejorar por sí sola. Pero sí puede ser muy importante el identificar a las familias que están en situación de pobreza y ayudarles, pues, por ejemplo, con pensiones para adultos mayores, yo creo que es importantísimo, porque los adultos mayores pues ya no pueden trabajar, sí, tienen peor salud, necesitan ayuda y a veces no pueden ser muy ayudados por sus hijos o sus nietos.
Que están también ocupados, están tratando también, de salir pues, de la pobreza.
Exacto, entonces, el que haya pensiones para adultos mayores pues es importante. Y también ayuda para los niños. Yo creo que es importante que los niños tengan ayuda, pero yo creo que la idea de que las transferencias monetarias sean condicionadas, pues es algo que puede ser importante, ¿no? O sea, el condicionamiento de las transferencias monetarias a los niños, bueno, a las familias que tienen niños en edad escolar.
Y las que tienen adultos mayores.
Y las que tienen adultos mayores, para que se atiendan sanitariamente, que acudan a clínicas, a revisión, para, sí, prevenir enfermedades, no esperarse a que se enfermen, sino uh-huh. estar en revisión para prevenir enfermedades, que es lo importante, es más importante, yo creo que ya que se enfermó, pues sí. es más caro, es en fin. Pero también que los niños vayan a la escuela
sí.
¿no? y se les motive a estudiar. Se dice que de todas maneras, que aunque no hagan nada, los pobres, el Estado tiene obligación de ayudarles. Pues sí, yo creo que sí tiene obligación de ayudarles aunque no hagan nada. Pero es mejor que haya un estímulo claro. hacia la superación, tanto física mediante la prevención de la enfermedad, como la superación en la formación personal mediante la educación.
Qué interesante, doctor. Esos tres puntos me parecen de verdad muy interesantes y muy ligados uno con el otro. Lo de atención muy importante por parte del gobierno a la salud, a la educación, y luego transferirles dinero, pero con condicionamientos.
Pues sí, con
muy interesante.
Ayuda.
Sí. Doctor, yo quisiera ahora platicar de su obra, porque usted tiene una cantidad de publicaciones muy grande, hasta donde yo sé. Inclusive traigo aquí uno, Culturas Indígenas de Jalisco, uh-huh. que es de su autoría, y por ahí he leído que son muchísimas las publicaciones que usted tiene.
Bueno, pues sí, creo que sí. Pero, sobre sí. todo tengo muchos artículos, tengo varios libros, pero sobre todo lo que tengo son muchos artículos en revistas especializadas sí. y también capítulos en libros especializados.
Sí.
Y pues sobre los temas que he trabajado, mis temas serían, bueno, primero, un tema que me ha interesado mucho ha sido la transformación del campesinado en México. Uno de mis primeros trabajos de campo después de los gitanos fue con campesinos en Morelos, en la zona zapatista, pero en la parte montañosa, en la vertiente sur de la Jusco, en los altos de Morelos, que les dicen, en donde estaba ocurriendo una especie de revolución verde. Usted se acuerda de la revolución verde, que se habló mucho de ella en los 50s y los 60s, que consistía en usar semillas mejoradas para cultivo, usar nuevas técnicas de cultivo y usar agroquímicos para desinfectar y fertilizar. Y eso, pues, eso fue muy importante. La Revolución Verde empezó aquí en México con el laboratorio de un eminente biólogo, ecólogo, que fue el que empezó a experimentar con semillas mejoradas de granos, de trigo, de frijol, de arroz, de maíz. Y en Asia, pues eso impidió el uso de estas semillas y nuevas técnicas, impidió la hambruna de regiones enteras, ¿no? Entonces se quiso someter en México, pero los que lo adoptaron rápido fueron los propietarios más grandes.
Los grandes. ¿Qué tipo de semillas son las que conocemos de Bayer, de Monsanto, de esas grandes empresas?
Sí, pero
que luego exigen fertilizantes
que te venden todo.
Todo, ese
es el asunto. Lo venden por paquete, es sí. lo malo. Pero antes, bueno, todavía se pueden conseguir por separado, pero sí. antes se conseguían por separado. Pero sí. entonces los ejidatarios de Morelos empiezan a cultivar jitomate así y se les multiplica la cosecha como por 10.
Sí.
Entonces, ¿qué fue lo que los impulsó a modernizarse? Eso a mí me... Y a correr riesgos, porque cultivar jitomates en una pequeña...
una parcela, sí.
Una parcela ejidal, pues es caro.
Sí.
Tienen que endeudarse muchas veces porque no había ayuda del banco...
Ejidal en aquel tiempo, ¿no?
Y de la Secretaría de Agricultura en general, entonces tenían que endeudarse o juntarse varios para hacerlo, pero lo hacían y a veces perdían la cosecha y les iba muy mal porque había una sequía, había demasiada lluvia, había demasiado granizo o los precios internacionales del jitomate
bajaban,
entonces era riesgoso, pero se lo seguían haciendo, sin dejar el maíz, sin dejar la milpa, pero lo seguían haciendo. Y lo que me interesó es que al mismo tiempo que había este proceso de modernización, había el mantenimiento de las instituciones comunales tradicionales, las mayordomías de las fiestas de los santos y del trabajo comunitario para las mejoras del pueblo, que lo seguían haciendo, y las mayordomías funcionaban muy bien. Y yo lo que encontré es que estas redes sociales, barriales, vecinales, de las mayordomías, servían también para colaboración en actividades económicas y en modernizar la agricultura, ¿no? Entonces, era una inserción de la tradición en la modernidad, una inserción del mundo tradicional indígena, porque las instituciones comunitarias pues son de las comunidades indígenas. Esta tradición, esta inserción de la tradición comunitaria entraba al proceso de modernización, ¿no? Entonces,
es lo que nos decía hace unos minutos, conservar sus culturas, pero crecer, ir a la modernidad en algunos aspectos, sin perder su identidad.
Sin perder su identidad, sin perder las cosas más importantes de la cultura propia, ¿no?
Doctor, últimamente yo he encontrado, fíjese que me llamó mucho la atención un documental que vi hace unos meses de la televisión francesa. En Francia está hablándose mucho de la milpa y con ese nombre. Pequeños agricultores hablan la milpa de México y la están adoptando. El cultivar un espacio relativamente pequeño con múltiples especies, ¿no? Maíz, calabacitas, etcétera, etcétera. Dicen que es la maravilla, lo están descubriendo ellos, cuando que acá, pues nuestros pueblos mesoamericanos lo tenían de hace siglos, ¿verdad?
No, pues es un gran invento de Mesoamérica, la milpa, ¿no?
Y la chinampa.
Bueno, la chinampa son así milagrosas, ¿no? Sí. Para cuando les cuentas lo que son, dices, ¿cómo? Pero sí, desgraciadamente están siendo pues desplazadas. Ahora vemos este proceso de agroindustria, de innovación agroindustrial, con cultivos de exportación, que son muy benéficos monetariamente. En este momento, pues el mercado mundial está abierto a nosotros gracias al Tratado de Libre Comercio y a los tratados internacionales de la Asociación Mundial de la Organización Mundial de Comercio, y pues estamos exportando aguacates,
berries, las famosas berries
que en español se llaman bayas. ¿Por qué les decimos berries? Pues bayas.
Porque
pues
así andamos, doctor, pues sí. Una vueltita por aquí, verá todos los letreros. Claro. Mi esposa dice que parece que estamos en San Diego, ¿verdad?
Pues sí, que oye uno más español en San Antonio y en San Diego que aquí en la Avenida Vallarta, ¿no? Sí. Pero en este momento, pues, el desplazamiento de la milpa y de las tradiciones agrícolas mexicanas por esta nueva agricultura de exportación, pues es muy seria. Por otro lado, es difícil rechazarla.
Sí, de momento. Y dicen que en cuanto pase la moda, porque hay quienes dicen que eso son modas, que a lo mejor al rato pasa la moda y se van a quedar espacios muy lastimados en cuanto al suelo.
Bueno, ¿no? Y también otra característica de estos nuevos cultivos, que muchas veces están manejados por compañías transnacionales, que son las que comercializan, pero pues muchas veces los productores generalmente son mexicanos, los comercializadores son los compañías transnacionales, pero muchas veces los productores llegan a una región y rentan la tierra para producir estos cultivos, pero a veces esos cultivos pues son dañinos para la tierra, agotan la tierra, agotan el agua, los aguacates, la cantidad de agua que...
Pues se habla que secaron el lago de Pátzcuaro los aguacateros, en gran parte. Dicen que llegaban con pipas, pero cantidad de pipas.
Y entonces se agota la tierra, se agota el agua y se van.
Sí.
¿No? Y no deja nada. Creo que en eso En vez de estar peleándose por el glifosato y no sé qué cosas, que pueda seguir el pleito mientras no se encuentren alternativas, sí. Pues que haya una política de regulación de estos procesos de apropiación de la tierra, sí. No por los pobladores locales, sino por gente que viene de fuera, sí. Y que realmente no tienen mucho compromiso.
Así es.
Yo entiendo que hay productores y además y hay transnacionales que tratan de, digamos, de portarse mejor, sí. Y no hacer las cosas brutalmente, pero el proceso es irremediable, ¿no? Sí. Y es lo que se debe regular, evitarlo pues es muy difícil.
Doctor, nos quedan unos minutitos y yo quisiera preguntarle lo que debí preguntarle quizá al principio. Usted toda su carrera de antropología, ¿la ha hecho en Guadalajara o ha estado en la Ciudad de México también? ¿Estuvo en el Colegio de México o no? No sé.
Estuve en la Ciudad de México, ajá. Pero he pasado también tiempo fuera del país, ajá. Como profesor visitante, sí. En la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad de Chicago, uh-huh. La Universidad de Toronto, la Sorbona de París, la Universidad de Cambridge, la Complutense de Madrid.
Uy, pues cómo no nos hemos de sentir muy orgullosos en el Seminario Cultural con tenerlo usted, doctor. Y sus publicaciones, ya dijimos que muchísimas, premios, también muchísimos, me imagino.
Bueno, pues me da mucho gusto haber recibido el Premio Jalisco. Eso me da
muy importante,
gusto.
¿Verdad? Sí.
Eso lo recibí.
Eso en los 90 lo recibió.
Cuatro.
Sí, sí, sí.
Y luego, sí, pues tengo ahora el Tenamastle, sí. La beca Guggenheim.
Imagínese.
La cátedra Simón Bolívar en Cambridge. Sí. Pues bueno.
Tiene una connotación muy interesante desde mi punto de vista. No sé si coincide el Premio Tenamastle por el personaje.
El personaje que es emblemático de esta zona occidente, sí. De México, ¿no? El líder Cascán que
quizá el último que quedó guerreando, ¿no?
Quizás el último gran líder indígena, uh-huh. Que conocemos, debe, sí. Haber otros, por supuesto, pero el que conocemos, y su característica es que pues fue a dar a Valladolid donde se hizo amigo de Bartolomé de las Casas, y escribe una defensa de su caso maravillosa, porque en ella invoca lo que ahora llamamos derechos humanos, uh-huh. ¿No? Entonces es un precursor de la defensa de los derechos humanos en México, Tenamastle, y pues por eso me da mucho gusto haber recibido ese premio, sí. ¿No?
Y nosotros en el Seminario de Cultura pues también nos sentimos muy orgullosos de que se lo hayan dado, por el hecho de contar con un compañero en el seminario de las características del doctor Guillermo de la Peña. Esto fue en Colotlán, en el norte del estado, ¿verdad?
En el Centro Universitario, sí. Norte, sí. De la Universidad de Guadalajara, sí.
Pues muchas felicidades por ello, doctor, y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y pues ilustrarnos tanto en esta charla,
no,
que resulta pues muy interesante. Yo creo que tenemos que platicar ya sobre temas muy muy concretos de las culturas indígenas, ¿verdad?
Con todo gusto en lo que pueda saber.
Muchas gracias,
encantado.
Doctor. Y gracias otra vez por haber estado con nosotros.
Al revés, muchas gracias, me siento muy honrado por esta invitación y por estar en el Seminario de Cultura Mexicana.
Gracias. Amigos, pues a ustedes también las gracias por seguirnos en el programa. Gracias a Enrique Posada, Valentina González, que estuvieron con nosotros.
El tiempo es circular y no termina. Ahuehuete. Raíz y esencia de nuestra cultura. Jalisco Radio,